La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
El lunes último se desató la violencia en el distrito de Pichanaki, ubicado en la provincia de Chanchamayo, región Junín. Ese día se inició un paro indefinido convocado por el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, encabezado por el dirigente Carlos Chavarría. Los manifestantes exigían que la empresa argentina Pluspetrol se retire del lote 108, en el cual se encontraba realizando actividades de exploración. La violencia en Pichanaki ha dejado hasta el momento la cifra de un muerto y más de 100 heridos, de los cuales una treintena recibieron impactos de bala de parte de efectivos policiales. Si bien Pluspetrol ha anunciado su retiro de Pichanaki, la empresa aclaró que seguirá trabajando en el lote 108, cuya área abarca 5 regiones. El 7 de febrero, la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPSC, emitió un pronunciamiento deslindando cualquier participación en las protestas programadas por el Frente de Defensa Ambiental. En ese contexto, conversamos con Ruth Buendía Mestoquiari, presidenta de la Central Ayáninca del Río N, CARE, galardonada con el Premio Ambiental Goldman 2014. La dirigente manifestó que su organización no apoyó la protesta debido a las medidas de fuerza que esta contemplaba.
Nosotros como Central Ayáninca de Río N y mi persona, más he ido en el caso de documentos, leyes administrativas que se hacen, ¿no? No estoy a favor ni contra tampoco lo que hace el Frente Pichanaki. Lo que yo estoy contra, que es la que paralizar la carretera y también hacer cobrar una vida, y eso estamos contra. Pero eso es lo que pasa a veces cuando hay estas protestas en la calle, hay enfrentamiento y cuesta una vida, ¿no?
Asimismo, Buendía aclaró que CARE está en contra de la presencia de Pluspetrol en la Selva Central, ya que por su historial en el Perú, no es una empresa recomendable.
Es cierto que Pluspetrol no es una empresa digna, que podamos decir que es una buena empresa. Yo siempre he dicho que la empresa Pluspetrol no es una empresa recomendable en nuestra localidad aquí en la Selva Central. Lo que estamos contra de cerrar o levantar paro, todo eso estamos contra, pero no estamos a favor de la empresa petrolera, por ejemplo, la empresa petrolera que se quede o que haga actividad en nuestras comunidades. En el Río N no ha hecho la exploración 2D y 3D en nuestra comunidad de Río N, ¿no? Desde 2007 nosotros nos hemos opuesto.
Buendía también señaló que el desarrollo en la Selva Central debe estar sustentado en actividades como la agricultura y el turismo, y en la atención a programas de agua segura y el uso de paneles solares para generar energía.
Hay otras maneras de tener desarrollo a las comunidades. Hay maneras como podemos hacer sobre el desarrollo de las comunidades. Hay muchas programas del Estado, por ejemplo, del gobierno local, regional, que hay ese presupuesto participativo para que pueda atender las comunidades que necesitamos, y no lo necesitamos la empresa petrolera aquí en nuestras comunidades. Solamente un poquito más se tiene que invertir en la Selva Central sobre agricultura, sobre paneles solares, agua segura en nuestras comunidades, y pues mirar un poquito más a la agricultura y el turismo, implementar, capacitar a las poblaciones. Con eso podemos tener desarrollo.
En otro momento, la presidenta de CARE sostuvo que se debe analizar el impacto ambiental y social de los proyectos extractivos, lejos de las sesgadas críticas que se le hacen a los pueblos indígenas por supuestamente estar contra el desarrollo.
Va a pasar en Satipo o en la Selva Central críticas donde dice por qué los nativos, estos que han paralizado, que no lo quiere el desarrollo. Eso es lo que ha pasado con nosotros, conmigo, cuando hemos suspendido, cuando se suspendió el proyecto central hidroeléctrica, ¿no? Me ha pasado que ha habido muchas críticas, pues, donde dicen que nosotros estamos contra el desarrollo, pero sin analizarlo bien, que las centrales hidroeléctricas va a haber muchos impactos ambientales y social. Lo mismo pasa con la empresa petrolera, cuando ingresa en las comunidades, o puede haber los impactos ambientales y sociales, que ya se conoce la empresa y ya están viéndose que están fraccionando las comunidades, familias.
La licitación del proyecto Hidrovía Amazónica fue cancelada el pasado 6 de febrero, luego de que una acción de amparo aceptada por el juzgado de Nauta exigió que se realice el debido proceso de consulta previa antes de la elaboración de su estudio de impacto ambiental. Dicho proyecto contempla la creación de un sistema de navegación de grandes embarcaciones en 4 ríos de la Amazonía peruana. Uno de ellos es el Marañón, ubicado en la región Loreto. Según la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishka, Acodecospat, el proyecto solo beneficiaría al transporte grande y mediano y no al pequeño, tales como lanchas u otras embarcaciones de menor envergadura. En el transcurso de la semana, la Acodecospat se reunió con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para abordar el tema. Conversamos con el APU Alfonso López, presidente de la Acodecospat, quien nos dio más detalles al respecto. El dirigente cuestionó en qué beneficia el proyecto Hidrovía Amazónica a las comunidades afectadas, observación que él mismo hizo presente al MTC.
Nosotros hemos hecho la observación del caso en la reunión con el viceministro aquí en Nauta y hemos dicho a nosotros que nos garantiza de que nos van a respetar esas embarcaciones grandes que van a navegar por el río cuando nosotros estamos trasladándonos en esas frágiles canoas de pequeño tonelaje de 2 o 3 toneladas. Y ahora tenemos problemas con estas embarcaciones comerciales que tenemos, mucho más tendremos más adelante. Queremos saber realmente dentro de qué medida va a beneficiar a la gente, las comunidades. Cuando hablamos de proyectos tan grandes como un proyecto como es el proyecto IRSA, el proyecto Hidrovía dentro de este proyecto, entonces nosotros nos preguntamos, ¿a quién va a beneficiar?
López añadió que en ningún momento exigió que no se realice el proyecto. Lo que exige, precisó, es que se realice la consulta previa y se informe a las comunidades, pues no se sabe hasta ahora qué es lo que se les quiere consultar.
Nosotros no estamos diciendo que se pare el proyecto. Nosotros no estamos diciendo de que no se realice este proyecto, sino lo que nosotros exigimos mediante una acción de amparo que así se sentenciado por el juez a nuestro favor en Nauta, es que se respete uno de los derechos fundamentales para los pueblos indígenas, el derecho a la consulta previa. En este marco estamos iniciando las conversaciones con Transportes y Comunicaciones a ver dentro de qué medida se va a iniciar este proceso de consulta previa, pero estando bien informados, ¿no? En un proceso de buena fe, construyendo confianza, ¿no? Y no como lo han venido haciendo hasta ahora, el modo en que lo han estado trabajando ellos y que hasta ahora no nos entregan a nosotros la propuesta de consulta. No sabemos qué es lo que se nos quiere consultar.
En otro momento, el APU sostuvo que cambiar el curso del río Marañón para la ejecución del proyecto traería graves consecuencias tanto para los peces como para las comunidades que habitan en el curso del río y las actividades productivas que realizan.
Tenemos problemas cuando queremos entender de que se quiere cambiar el curso del río y que eso va a ser un movimiento permanente a los sedimentos del río y metales pesados que han ido sedimentándose con el tiempo se empezarán pues a afectar las orillas de los ríos donde desarrollamos la pesca, pero también donde desarrollamos la agricultura. Se pone en riesgo la existencia misma de las comunidades que están en la orilla del río. Cuando inunda el río, nuestras casas se inundan también. Está el piso de nuestra casa a 1.5 metros. Estas embarcaciones que ahora transitan por el río cuando pasan, mueven las oladas y moja todo el piso de la casa. Y estamos hablando de embarcaciones que van lentos. Yo no sé qué pasaría más adelante cuando hay embarcaciones de gran tonelaje y uno tras de otro frente a nuestras frágiles casas.
La consulta previa del reglamento de la nueva ley forestal entró en su etapa de diálogo. En esta fase participan representantes de 7 organizaciones indígenas y el Estado peruano, a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, adscrito al Ministerio de Agricultura. Del 2 al 6 de febrero, se llevaron a cabo las primeras reuniones, en las que se analizaron 41 artículos de dicho reglamento. La etapa de diálogo continuará el 16 de febrero y concluirá dos días después. Terminada la consulta, el borrador del reglamento pasará al Poder Ejecutivo para su posterior aprobación. Pese al diálogo sostenido y al consenso logrado entre ambas partes, el reglamento sigue sin satisfacer del todo a los representantes de los pueblos indígenas. Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, sostuvo que no se ha tomado en cuenta la opinión de los pueblos indígenas y que no hay confianza en el Estado y la implementación del reglamento.
La buena fe que tienen los pueblos también puede cambiar cualquier otra cosa por opinión de un técnico burócrata, pues cambia todo y la opinión nuestra no sirve para nada. Esos riesgos nosotros estamos vigilando y no tenemos pues una confianza en el Estado, porque el Estado hace daño y pues comete errores, ¿cierto? Por hecho que el pueblo va a poder hacer lo que es suyo, lo que piensa en él. Eso es lo mismo que pensamos en esta ley, este reglamento de consulta que está realizando a Minagri.
El también vocero del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas señaló que hay artículos dentro del reglamento que, de manera solapada, atentan contra los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Un artículo dice: a las tierras depredadas, ¿cierto? Va a alcanzar hasta 40.000 hectáreas, va a concesionar con fines de deforestación. Entonces, para eso, por ejemplo, 40.000, ¿acaso alguien tendrá capital para deforestar? ¿Cierto? Pero inclusive va a ser gratuito, ¿no? Entrega simplemente a esos sectores. Entonces, cualquiera persona, sea natural o jurídica, puede acceder a esas tierras, ¿no?, con fines forestales. Pero hay otro también sobre el desbosque. Sabemos que desbosque es una sacar árboles, talar árboles para cambiar con otro producto. Es decir, talo árbol, pues siembro palma aceitera. Es la forma. Entonces, solapada, hay artículos que no está visibilizado con nombre propio, sino que solapadamente hay búsqueda de argumentos. Los quienes defienden actualmente esos artículos son del Estado, ¿no?
De igual manera, el dirigente se preguntó hasta qué punto la ley forestal podrá solucionar problemas como la tala ilegal, que hace solo unos meses cobró la vida del dirigente Edwin Chota, a quien Huáscar no pudo evitar recordar.
Yo digo, ¿cuánto va a cambiar con esta nueva ley de tala ilegal, el abuso, la mafia que existe en el bosque de nuestra Amazonía? ¿Cuánto cambiará? ¿Cambiará con esta nueva norma? ¿Cambiará con la nueva ley? Es nuestra pregunta, constantemente la hacemos a los funcionarios. Entonces, a pesar que no, si ni siquiera llegan normas, cuando ponen mano dura en la autoridad, pues sacude todo, limpia todo, porque lamentablemente las autoridades son una fuente de corrupción. Entonces, la policía es ciego, es mudo, no escucha, es sordo. Esa es la forma que se comporta en la Policía Nacional, los que protegen nuestros recursos naturales. Porque por allí viene la gran coimisión que se hace institucional. Entonces, el que va a pagar, como Edwin Chota, que falleció a balazos, digamos, de los... Entonces, es la forma de callarte. Entonces, en nuestro país hay fuerte abuso por parte del poder económico que maneja miles de dólares a costa de nuestros recursos naturales de nuestro país.
En el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, la Federación de Comunidades Campesinas del distrito realizó un paro de 72 horas contra la empresa China Mine Metals, que lidera el consorcio que opera el proyecto minero Las Bambas. La medida de protesta se cumplió del 6 al 8 de febrero. Una vez que culminó el paro, las comunidades anunciaron una tregua para dialogar con el Estado, la empresa y los gobiernos locales. Esa tregua venció el jueves último. Hasta el año pasado, el proyecto Las Bambas estaba en manos de la transnacional suiza Glencore. Fue durante este periodo que los comuneros de Chalhuahuacho sostuvieron una serie de acuerdos con la empresa que no se cumplieron. Conversamos con Henry Vázquez, representante de la ONG Cooperación en la provincia de Cotabambas, quien informó acerca de los acuerdos a los que se había llegado con los anteriores dueños del proyecto. Vázquez señaló sobre este punto que a raíz del cambio de empresa operadora, los primeros acuerdos asumidos permanecen en el limbo. Entre estos acuerdos se encuentran los que tienen que ver con el número de puestos de trabajo.
La población, lo que existe prácticamente es el cumplimiento de los... De que hubo traspaso de titulares del proyecto minero Las Bambas. Hubieron muchos compromisos con la empresa Extrata, primero Extrata, que es Lenco de Estrada, y bueno, con compromisos con las comunidades, ¿no? En distintas cosas, ¿no? Con proyectos, todo lo que es oportunidades laborales, ¿no? Entonces, la misma empresa, MMG, la empresa china, toma control el año pasado, 2014, en parte desconociendo mucho los acuerdos, ¿no? Entonces, ya las comunidades venían reclamando este hecho. Todos estos cambios y las nuevas políticas de la empresa china hace que se mantenga en el limbo los compromisos, ¿no? con las comunidades, con las organizaciones, ¿no?
El representante de cooperación en Cotabambas afirmó que el tema no pasa solo por los acuerdos incumplidos, sino también por el peligro de contaminación del río Chalhuahuacho.
La población poco preocupada porque hay mayor presión sobre el tema sobre el agua, ¿no? Al pasar a todo esto, una infraestructura de procesamiento acá en la provincia de Cotabambas y es en cabecera de cuenca, ¿no? Entonces hay una percepción de que va a haber contaminación, ¿no? La empresa no ha sabido informar a la población de estos cambios, ¿no? Entonces, por ese lado también hay varios puntos en ese sentido de la contaminación del río Chalhuahuacho.
Vázquez sostuvo, además, que si bien el proyecto aún no se encuentra en fase de operación, el crecimiento demográfico en la zona del mismo ha sido desordenado, por lo que hoy se registra el colapso de sistemas como el de saneamiento.
Hay cosas alturas que todavía la empresa no entra a operar. Ya se siente que el río Chalhuahuacho ya es un río muerto, ¿no? Por una responsabilidad indirecta, ¿no? Porque la población alrededor del proyecto, bueno, por todo eso sobre expectativas de crecimiento económico, se ha desarrollado tan desordenadamente y todo el sistema de saneamiento básico ha colapsado del distrito, de las comunidades, por el crecimiento excesivo y acelerado de la población. Y ya está contaminada, ¿no? Se hace un evidente que el río es amarillento en épocas de baja, verde, es impresionante la cantidad de contaminantes y de basura que encuentra en el río.
La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.